Columbus State Community College is a place that changes lives, a college that opens doors to well-paid careers in healthcare, engineering, IT, and more, an affordable college that offers the flexibility to balance work, family, and school. Spring semester starts January 19th. Apply today at cscc.edu.
El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración.
Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que sabe contar historias. Les cuento sobre él. Es un director, productor y escritor mexicano. Comienza su carrera dirigiendo y produciendo más de 130 videos musicales para artistas nacionales e internacionales como Control Machete, Alejandro Fernández, Miguel Bosé, Intocable, Edith Márquez, Arjona, Kinky, etc. Fue productor y ofreció servicios de producción para canales como MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Moon 2, Televisa, entre otros. Después comienza como director de publicidad y realiza más de 40 comerciales y campañas publicitarias. Años después se dedica completamente a la ficción, contando historias, escribiendo, produciendo y dirigiendo películas y haciendo equipo con Videocine y 20th Century Fox, además de dirigir series y documentales para plataformas como Netflix, Amazon y HBO y canales como MTV, Nickelodeon y Televisa. Ha sido conferencista y tallerista en distintas universidades en el país, miembro del jurado en festivales como el FIC Monterrey 2006, nominado para diferentes premios en diferentes festivales y en diversas categorías por sus videos musicales, comerciales, series y películas. Algunos de sus logros más significativos incluyen fungir como showrunner de la serie ¿Quién mató a Sara?, la cual fue la serie de habla no inglesa más vista a nivel mundial en la historia de Netflix, con más de 55 millones de usuarios en menos de un mes. También participó en Chespirito Sin Querer Queriendo, que es hoy día la serie de habla hispana más vista en la historia de HBO. Asimismo, es ganador de 2 Leones de Bronce en el Festival de Cannes 2014, con una campaña para The Nonviolence Project, la ONG creada por Yoko Ono. Como pueden ver, estamos de manteles largos y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a David Ruiz, mejor conocido como Leche, a Efecto Inspiración. David Leche, ya me dijo que le diga Leche, entonces Leche, muchas gracias por estar hoy en el programa, por haber aceptado mi invitación.
Con mucho gusto.
Es un honor tener a personajes como tú en estos micrófonos que puedan, pues con su historia, inspirar sobre todo a las nuevas generaciones que tienen tantos sueños y tantas cosas por cumplir, y tu historia es una historia que tenía que estar en estos micrófonos.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación.
Empezamos a platicar sobre ti. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida, que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que viene después. Háblame de cómo creció Leche.
Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Monterrey,
Regiomontano.
Regiomontano, en 1974, en el seno de una familia muy unida, muy católica. Entonces, bueno, soy católico, soy regio, soy tigre, soy vaquero, soy Dodger.
Muy bien hasta los tigres.
Porque así me tocó nacer y no me preguntaron, entonces ya me tocó. Y nada, tuve una infancia muy bonita, crecí rodeado de muchos amigos de mi edad. Jugaba muchísimo, hacía mucho deporte, estuve en el Instituto Regiomontano. Y pues nada, siempre con muchas ganas de hacer muchas cosas, siempre hiperactivo, hiperkinético, un poquito rebelde, pero bueno, acá andamos.
¿Y en qué momento, Leche, llega el arte a tu vida? O sea, ¿en qué momento dices, como que me gusta esta onda de producir, de contar historias? ¿En qué momento aparece esa escena en tu vida?
Bueno, ya producir y producir, dirigir y así, y contar historias ya más grande, pero el arte siempre, o sea, desde muy chavito, desde los 7 años, yo estaba en la coral del colegio, estaba en el coro de la iglesia, y me metía, yo antes cantaba, yo digo que era gritante antes, porque, bueno, eso de cantar, quién sabe, pero bueno, de que gritaba y rapeaba un poquito, entonces desde bien chavito siempre como en contacto, me gustaba mucho la música, me encantaba cantar y siempre en clases de muchas cosas que me metía mi mamá, de música, batería, piano, bajo, pero bueno, siempre me gustó cantar y eso lo tenía como muy claro, entonces de esa manera tuve como un acercamiento hacia los medios audiovisuales, ¿no? Porque cuando yo estudié comunicación en la UDEM, me gustaba mucho agarrar la cámara, se me daba desde la prepa, que nos dejaban un trabajo que decían, se vale una cartulina, un video o una maqueta, y yo hacía el video, ¿no? Entonces, como que se me hacía muy fácil, entendía mucho el tema de la cámara. Y así, en la carrera de comunicación, cuando hacía los trabajos de clase de televisión o de cine, vi que me gustaba mucho. Y mi tesis justo decidí fusionar mis dos pasiones, ¿no? Que eran la música y el cine. Entonces hice un video musical en cine y así fue como tuve mi primer acercamiento.
¿Y en qué momento, digamos, que se duerme el rapero? Porque sigue dentro de ti, pero que se duerme esa parte, dices tú, empiezas a entender que te querías dedicar como más de lleno al tema de la producción. ¿En qué momento llega eso?
Cuando nos fuimos a México, yo iba con varias bandas que luego los chilangos, bueno, la gente de México lo terminó denominando la Avanzada Regia. Cuando yo me fui con mis amigos, yo tocamos en el Metropolitan, yo toqué también ahí, y ahí nos ofrecieron contratos a todos.
¿Tú eras solista ahora?
Yo era solista en ese momento, sí, ya. Yo había tenido una banda, pero bueno, ya la banda se fue por su camino, yo me quedé solo. Y firmaron a muchos de mis amigos, y entre ellos uno que se llamaba, en mi primer video profesional que hice, se llama La Flor de Lingo. Y en ese momento me dicen, oye, pues nos están dando para hacer un video, ¿lo quieres dirigir? Porque ellos ya habían visto mi tesis, habían visto los pininos que yo hacía con Handys y así. Y ahí fue donde dije, claro, o sea, yo quería la oportunidad. Y cuando filmé por primera vez a nivel profesional, me encantó porque dije, es lo mismo que tengo haciendo años, pero sin tener que hacerlo yo solo, ¿no? Porque yo siempre conseguía la locación y conseguía la cámara y la gente que saliera. Y luego lo filmaba, bueno, o lo grababa y yo editaba y yo hacía todo, ¿no? Pero ya a nivel profesional había un productor que me conseguía todo, ¿no? Y un scouter que me conseguía la locación. Y, ¿sabes? Un director de fotografía que yo le decía cómo lo quería ver y él me, ¿sabes? O sea, entonces dije, me encanta porque ya no lo tengo que hacer yo solo todo, entonces ya me ayuda la gente. Entonces cuando tuve la experiencia de estar sentado en el monitor concentrado en lo que quería ver porque había todo un equipo de gente haciendo equipo conmigo, tuve una sensación bien padre. Dije, ay, yo sí podría hacer esto toda la vida, ¿no?
Wow.
Y desde ahí me invitaron a hacer otro y otro y otro, siempre con ganas de regresar a grabar mi disco y demás. Pero cuando empecé a filmar, como que quise ser bien honesto conmigo mismo. Dije, creo que me sale mejor filmar. Creo que, o sea, cuando componía canciones de repente hacía bolita, no me gustaba y volví a escribir y ya después me gustaba. Pero cuando empecé a hacer videos, siempre la primera idea que se me venía, la escribía, se la mandaba a la disquera y me decían, sí, va.
Wow.
Entonces fue así como, ay, creo que se me da y lo disfrutaba mucho. Entonces me empecé a concentrar y nunca me di cuenta en qué momento dejé la música. O sea, simplemente ya no pensé en ella. No fue como algo que tuviera que decir, ya, no, voy a dejar mi sueño a la música. No, simplemente estaba filme y filme. Cuando me acordé dije, ah, caray, ya no tuve tiempo, pero no importa, ¿sabes?
Pero fíjate qué increíble. Creo que muchas veces no todo mundo tiene el privilegio de encontrar esa pasión. Y esto que nos platicas me llama la atención porque de alguna manera tú estabas como abierto a las posibilidades que podrían venir. Si bien tu vida era en ese momento el cantar, estuviste abierto a la posibilidad cuando te invitaron a dirigir y encontraste ahí esa pasión y eso que hoy te hace ser uno de los mejores de este país, con una carrera espectacular que me iba a tardar años en leer todo lo que has hecho, pero bueno, Leche ha trabajado con grandes artistas. Primero empezaste con toda esta parte musical, te fuiste como a la parte de la publicidad y hoy en la parte de producción de series, has estado en, como lo mencionábamos, en series importantísimas. Llévame un poquito, Leche, de la mano. en la medida de lo posible, porque sé que debe ser una historia pues muy robusta y muy larga, de esta carrera. O sea, tú ahorita nos hablas de cómo inicias con esta pasión, de cómo esta pasión de alguna manera te encuentra y cómo tú descubres que eso era lo tuyo hasta convertirte en lo que eres hoy. Llévanos un poquito por todas estas partes padres de logros, de decir, claro, ahora yo tenía un equipo, yo me voy a concentrar, pero me imagino que también de muchos tropiezos y de muchas situaciones complicadas, como cualquier historia de vida, ¿no? Llévame un poquito de la mano desde ese momento que descubriste la cámara hasta hoy.
Ay, bueno, como bien dices, ha sido...
Es largo.
Ha sido una aventura bastante larga. Y bueno, mencionando así como, por ejemplo, lo primero que me ilusionaba eran ganas de querer hacer equipo con ciertos artistas, con ciertos disqueras, tener la posibilidad de acceder a ciertos presupuestos para poder tener, hacer equipo con gente que admiraba yo, no nada más de artistas, sino como directores de fotografía, productores y demás, o ir a otros países o trabajar con algunas otras personas. Entonces, bueno, eso me motivaba, ¿no? Y siempre, todo el tiempo, desde la UDEM, yo tenía ganas de escribir. Yo quería hacer una película, pero... pero no me sentía listo. Yo sentía que... Es lo que siempre digo. O sea, yo digo que hacer cine es muy fácil, de verdad. O sea, tú pones una cámara y la pones a grabar y hay mucha gente que ha hecho películas así. Pero hacer buen cine es bien difícil. Entonces, yo tenía la ilusión de hacer buen cine y entonces quería cuidarme de que mi guión no fuera muy acelerado y que estuviera bien revisado y que estuviera bien pensado, que funciona, que es claro, ¿sabes? O sea, muchas cosas a la hora de contar una historia, que hubiera dinero suficiente para controlar la calidad y que no fuera una película más del montón, sino que fuera una película, pues, bien hecha, ¿no? O sea, que no insultara la inteligencia de nadie, ¿no?
Me encanta.
Entonces, con todos estos sueños, pues... decidí irme desde muy jovencito a la Ciudad de México. Tuve que dejar a mi noviecita de ese momento, que yo estaba súper enamorado. Pues yo me fui como, me terminé yendo como a los 21, 22.
Okay.
Con mi noviecita tenía 3 años que había cortado, pero pues yo le lloraba mucho porque estaba muy enamorado, pero pues tuve que dejarla porque yo me quería ir a México a perseguir mis sueños. Entonces eran como cosas que sí, hubo tragos difíciles, ¿no? Que inclusive en algún momento decía, no me importa, mejor me regreso a Monterrey y estoy con ella, ¿sí me entiendes? O sea, gracias a Dios no lo hice.
Que te oiga, ¿eh?
Pero bueno, o sea, digamos que al ser humano en ese momento le dolía y pues extrañaba a mi familia y extrañaba la casa de mis padres. O sea, cuando llegué a México, de repente, por estar ahorrando dinero o porque no quería pedirle mucho dinero a mi papá para que no me dijera regrésate, pues terminaba comiendo en la calle, terminé con una intoxicación estomacal horrible y estaba en el piso con fiebre, solo, ¿sí me entiendes? Que yo decía, ¿qué necesidad tengo de estar aquí cuando tengo una casa? ¿Sabes? O sea, y sin dramatizar mucho, sino más bien eran como cosas duras que pues eran del pollito que se había salido del cascarón y le tocaba ver la vida, ¿no? Entonces, pues esas cosas, ¿no? Y luego empezaron a venir pues muchas satisfacciones. Desde el primer video que hice, lo nominaron en MTV al mejor video de una banda nueva. Entonces, eran incentivos para decir, bueno, pues creo que
voy por el camino correcto.
Creo que lo hago bien, vamos a ver qué pasa. Y pues a medida que iba avanzando, iba creciendo, y venían muchas remuneraciones o incentivos de muchos lados, ¿no? O sea, de filmar con gente que quería, de llegar a ciertos lugares, de ir a ciertos países o como cosas así, que ahí iba, voy bien, ahí la llevo, ¿no? Y luego ya poder pasar a la publicidad y entonces a lo mejor ya poder cobrar un poquito más o conectarme con otro tipo de gente, que esto me llevó a los inversionistas que fueron los que me apoyaron para después sacar mi ópera prima, que yo la escribí, la dirigí. Entonces ellos confiaban y creían en mí, entonces pues invirtieron en mí y me conecté con casas productoras que se dedican a la ficción, a contar historias, y ahí fue como terminé llegando ahora que estoy haciendo series y demás, por haber hecho colegas y amigos en el camino, ¿no? Entonces, pues creo que a grandes rasgos más o menos se resume.
A ver, Leche, eres un estuche de monerías, o sea, ¿cantas?
Ava.
Todavía, ahorita vamos a ver si lo convencemos. Bueno, canta o cantaba, pero algo así. ¿Escribes?
Ajá.
¿Produces?
Ajá.
¿Diriges?
¿Qué es lo que más hago? Sí, dirigir.
¿Qué no haces o qué onda? No, pues, o sea, ¿estás en todo?
Un poquito, sí.
Fíjate, yo ahorita que te escuchaba, cuando contabas, digo, brevemente uh-huh. esta historia, porque han sido muchísimos años uh-huh. de incursionar en muchas partes de esta industria tan, pues, tan grande, tan robusta, uh-huh. pero esta industria también tan complicada. Uh-huh. Tú hablas ahorita de los sacrificios, hablas de haber dejado en su momento a su novia, a tu novia, uh-huh. a tu familia, hablas de haber estado enfermo solo, de haber tenido como estas dudas y a la vez de tener estos alicientes que te decían, aguanta, aguanta, uh-huh. aguanta un poco más. ¿Cuál crees tú que es la clave, Leche, para no desfallecer? O sea, cuando estamos jóvenes y cuando tenemos tantos sueños y tantas ideas y la pasamos mal y que a veces a lo mejor el éxito no es tan inmediato como nosotros lo quisiéramos ver. Uh-huh. Y más en este mundo donde estamos acostumbrados a esta satisfacción inmediata de que le pico un botón y sucede. Uh-huh. ¿Qué te mantuvo a ti firme para no desfallecer y para decir, no me rindo?
Pues los sueños mismos, la ilusión de querer usar tal cámara. Uh-huh. O sea, porque yo había hecho muchas cosas a nivel universitario uh-huh. y así como te comentaba, uh-huh. pero decía, pues sí, pero esto es de juguetes. Si yo pudiera usar una Arri 535 o pudiera usar una, o sea, entonces tenía la ilusión de poder trabajar con esas cosas para que mis ideas se vieran de ciertas formas. Entonces eran la ilusión, el sueño y la necedad, la terquedad de yo quería ser director, ¿sabes? O sea, eso, porque cuando se ponía difícil era de, pues sí, pero ahí la llevo y voy a llegar, y no sé, o sea, porque de verdad es que como que esto lo vine gestando desde muy jovencito. Desde uh-huh. los 17 años yo trabajé en una agencia de producción de televisión y regalaba mi trabajo, ¿sí me entiendes? Porque quería aprender. Claro. Y me podía dar el lujo, no era papá, no tenía nada que mantener ni nada. O sea, pero yo ya tenía como bien claro que quería llegar a hacer cosas grandes, ¿sabes? O sea, grandes en cuestión de producciones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando se ponía bien difícil era de, pues sí, pero ya hice varios videos y ya me nominaron y ya entonces ahora me ponen, o sea, me toman en serio las disqueras, me toman en serio los managers. Entonces, si sigo haciendo esto, entonces después me van a tomar en serio los productores y los inversionistas. Y pues sí, ese fue el caminito y así fue como sucedió. Entonces, yo sabía que si no quitaba el dedo del renglón y seguía, había mucha posibilidad de que sucediera y sucedió.
Y sucedió en grande, porque te digo, hoy eres uno de los mejores del país, sumamente reconocido. Pero yo quiero saber qué sientes cuando volteas para atrás, ves esta historia y luego volteas hacia adelante y ves todo lo que tienes enfrente, ves uh-huh. las historias contadas, los éxitos, los reconocimientos. ¿Cómo se enlaza la historia de este chavo soñador que estaba ahí terqueándole, que no quitó el dedo del renglón, con este hombre hoy lleno de logros, lleno, me imagino que todavía de sueños y de cosas por uh-huh. cumplir, pero ya en el camino correcto? ¿Qué sientes al ver hoy al David hecho y derecho con pues estas satisfacciones, con estos logros? ¿Qué se siente?
Pues hay muchos sentimientos encontrados. O sea, me siento muy bien. O sea, estoy contento. Cuando volteo para atrás y veo al David del pasado, me da ternura, pero también me da fuerza. O sea, porque como que tenía más obstáculos y los pasé. Entonces es una gran enseñanza de esa fuerza y esa, o sea, las ganas de hacer las cosas me sacaban adelante. Hoy por hoy, de repente, cuando hay trabas, ay, te da un poquito más de pereza porque a lo mejor dices, es que ya no deberían de pasar estas cosas, pues ya hay un currículum y un trabajo que me respalda, ¿por qué me están cuestionando esto? Y antes no tenía nada que me respaldara, yo me lo tenía que ganar. Wow. Entonces me da ternura, me da fuerza. Cuando veo para adelante me da ilusión, pues sí, sobre todo me da mucha ilusión poder llegar a ciertos lugares o hacer cierto tipo de proyectos o trabajar con cierto tipo de personas. Entonces ahorita que estoy justo ahora, pues me siento contento, me siento orgulloso, pero también siento que falta mucho, ¿sí me entiendes? Y siento que, o sea, es importante y es lo que yo le digo luego a mis actores o así a mi crew, o sea, les digo, te la tienes que creer lo suficiente para poder estar seguro de lo que haces y que la gente te la crea y vaya contigo. Pero si te la crees de más, te vas a meter el pie tú solo porque vas a pensar que ya no hay nada que aprender y que ya llegaste donde tenías que haber llegado y que ya eres la persona que el país estaba esperando. Entonces te vas a atorar, entonces no puedes creértela, ¿sí me entiendes? Pero si no te la crees también, luego no te la creen los demás. Entonces tienes que estar como en una
equilibrio.
En un medio muy sano porque... Sí, porque te puede jugar en contra. Entonces, pues hoy por hoy me siento contento, me siento orgulloso y me siento con ganas de seguir creciendo y de ir por más.
Fíjate, me encantó esto que dijiste, porque de alguna manera es una dualidad. O sea, te la tienes que creer, pero tampoco te la creas demasiado. Uh-huh. ¿Cuál es la clave para lograr ese equilibrio?
Uy, no sé, ser honesto contigo mismo. O sea, de decir, hasta aquí quiero llegar. O sea, porque si hasta aquí es donde quería llegar, hacer series con Netflix y HBO y todo, pues entonces ya llegué. Entonces ya créete, ¿sí me entiendes? Pero pues entonces a lo mejor no te van a llamar para trabajar en Hollywood. O a lo mejor no, ¿sí me entiendes? Okay. O sea, porque ya estás satisfecho, ¿sí me entiendes? Pero si no te la crees, entonces llegas a un set de una producción muy grande y entonces vas a titubear y vas a estar nervioso. Los actores se van a poner nerviosos porque dicen, si ese es mi director que me va a cuidar, que el que da la cara soy yo, y es ese que está nervioso y no se la cree todo, entonces puedes tener problemas profesionales, ¿sí me entiendes? O sea, entonces...
Pues, o sea, estar contento con lo que has logrado, pero siempre ir por más. Correcto. De alguna manera lo resumimos.
Se podríamos resumir así, muy bien.
A ver, yo quiero entender ahorita, porque tú hablaste de ese niño que dices, me da ternura. A ver, si hoy lo tuvieras frente a ti, ¿qué le dirías a ese niño que te da ternura y que tuvo que vivir tanto y que tuvo que pasar los obstáculos que dices que pasó, que me gustaría también que nos mencionaras? ¿Cuál ha sido como el obstáculo más grande del cual te sientes más orgulloso de haber sobrepasado? Pero a ver, primero, ¿qué le dirías a tu yo de hace varios años, cuando eras un niño, un joven, que soñaba con llegar a donde estás hoy?
Pues le diría que tuviera confianza, que disfrutara más del proceso, que el tiempo se va muy rápido, que diversificara sus entradas de dinero, que diversificara sus entradas de actividades, porque de repente la industria entra en diferentes momentos. Claro. Hoy por hoy, en estos 2 años pasados, la industria se ha puesto como en pausa, ha sido como bastante difícil. Entonces, es como no puedo estar pensando solamente capitalizar de estar en el set, porque si no estoy en el set, entonces ¿de qué capitalizo? ¿Sí
qué
me entiendes?
Importante.
O sea, súper importante,
sí.
Y eso me gusta decirlo. Y sobre todo me invitan a dar conferencias y talleres y todo. Me gusta decirle a los jóvenes de,
claro,
o sea,
claro.
Sí, no dejes ese artista y esa ilusión de lado, pero no pienses que solamente eso te va a dar para seguir adelante, ¿sí me entiendes? O sea, si puedes tener, o sea, un balance sano, está increíble. Pero bueno, si tienes que decidir y tienes que echarle más ganas a algo, pues échale ganas a tu carrera, ¿no? A lo que estás queriendo hacer. Entonces, Y que no tenga miedo, o sea, porque luego te abruma mucho de pensar las cosas. O sea, yo empecé a dirigir profesionalmente cuando tenía 23 años y de repente llegaba un señor de una disquera con una corbata y me decía, te voy a dar cierta cantidad de dinero, necesito que me entregues un video. Pues si era así de, ay, yo nunca había tenido tanto dinero en mis manos y ahora tengo que ser yo el responsable y tengo que dar cuentas. Entonces podría llegar medio a espantar un poquito. Pero pues no tengas miedo y sé respetuoso, sé buena gente, trata a la gente como quieres que te traten y nada más.
Me encanta lo que le dirías a tu niño, porque creo que es un consejo que nos sirve a todos, Leche, es un consejo que nos llega a todos. Ahora, hablando del obstáculo, ¿cuál es así como el obstáculo que otra vez, viendo a ese niño que te da ternura y viendo hoy la realidad, que dices tú, me siento súper orgulloso de haber sobrepasado esto?
Pues un par que recuerdo, porque son muchos, pero un par, o sea, por ejemplo, cuando hice tantos videos...
¿Musicales? Videos
musicales, que trabajaba con muchos artistas y yo estaba muy contento y demás. Luego, habían productores que me querían invitar a hacer publicidad. Y en las agencias de publicidad y los clientes y así, no me bajaban de videoclipero.
Okay.
¿No? Es que él es videoclipero, ¿no? y era difícil pasar hasta que finalmente un productor logró convencer que me dieran un comercial y empecé a hacer publicidad. Y luego yo quería hacer ficción y no me bajaban de comercialero. Uh-huh. Y bueno, entonces ya que por fin pude hacer ficción, entonces ahora no me bajan de peliculero. Entonces es como, okay, total, siempre...
Te encasillan.
Te encasillan cuando en vez de, según yo, debería ser un director versátil, porque uh-huh, te puedo hacer videos, claro, te puedo hacer bla, claro, si me entiendes, y claro, no, porque quieren algo, o sea, expertos en, okay, la materia, ¿no? Entonces ahí es como un poco complicado. Entonces cada paso que yo quería dar de un de una disciplina a otra... era batallar y era no la veo, o sea, no lo veo venir y no se va a poder y yo no estoy hecho para esto y tu cabeza luego es la que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, pues esos obstáculos de aprender a decir, no, a ver, cálmate, todo va a estar bien, quiero intentar y si no, no pasa nada, pero luego echar, me la tengo que creer, uh-huh, porque si no, no llego. Entonces, bueno, eso, pasar de una disciplina a otra era como muy complicado. Y hubo un evento en mi vida... O sea, yo me enfermé, tuve cáncer y me operaron. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 15 años de cáncer. Entonces, cuando tuve cáncer, me espanté mucho. Yo pensé que ya se me había acabado el tiempo.
¿Hace cuánto fue esto?
Yo tenía 29 años y tengo 51. O sea, ya, okay, hace, sí. Okay. Uh-huh. Hace más de 20 años. Entonces, pues nada, ahí también pues fue difícil, pues... seguir persiguiendo los sueños, atender la salud, que siento que también eso me salió por mucho estrés. Entonces, pues fue como un jalón de oreja y un obstáculo de superar mi propia cabeza, ¿sí me entiendes? O sea, porque nadie me estaba obstaculizando, sino yo mismo. Entonces, me empezaba a decir cosas, ¿no? Pero después de eso, pues ya gracias a Dios me operaron, me dieron radiaciones, estuve en revisiones, ya todo bien, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues lo logré y después vinieron otro tipo de obstáculos. Haberme separado de mi esposa, pues siempre la vida, pero bueno, a todos nos pasan esas cosas y ahora sí que, como dice la raza, sin Yolanda ni Jimena, o sea, sin llorar, sin irte al rincón a hacer el berrinche, o sea, se vale.
Sí.
Se vale agüitarte, se vale decir, hoy por hoy me siento mal, me siento triste, estoy perfecto. Te sientas, reflexionas, te vas al rincón a llorar un ratito. Lo que no se vale es que te quedes ahí sentado, ¿sí me entiendes? Te paras y le sigues porque, pues, la vida sigue, ¿no? Y, pues, el que se enoja pierde.
Claro.
Entonces, a seguir.
Pero fíjate qué importante, y gracias por compartirnos esto, uh-huh, David, porque muchas veces cuando vemos, y lo repito seguido aquí, cuando vemos historias como la tuya, pensamos que todo es miel sobre hojuelas y pensamos, yeah, que todo es sencillo y pensamos, ay, seguramente él porque es güerito de ojo claro o porque él es muy inteligente o porque él tenía el contacto o porque él es muy talentoso. Y no, hay todo un trabajo atrás, hay todo, uh-huh, un esfuerzo, hay lucha y sobre todo hay mucha resiliencia, que creo que en tu historia de vida, uh-huh, esa sería la palabra que me brinca mucho con todo lo que nos has contado. Sí, eres un, sí, hombre resiliente que se sabe reinventar, que se sabe levantar y que se sabe levantar más fuerte. Y cuando uno se dedica a algo como lo que tú te dedicas, que es tener una cámara, que es tener un micrófono, que es amplificar mensajes, uh-huh, hay una responsabilidad sumamente grande. ¿Cómo ves tú esa parte, David? ¿Cómo ves tú esa parte de la responsabilidad que conlleva el hacer lo que haces, el tener el trabajo que haces? Obviamente todos los trabajos tienen responsabilidad, pero cuando, uh-huh, cuando tú estás en el ojo, en el foco, en estos medios masivos de, uh-huh, comunicación, contando estas historias, pues creo yo que la responsabilidad es todavía mayor. Y aún más... cuando has vivido en carne propia adversidades que te hacen ser un hombre resiliente y que te hacen entender lo importante de las historias, lo importante de, como tú decías hace un rato, no hacer cosas que no valgan la pena, no jugar, uh-huh, con el intelecto de nadie. Uh-huh. ¿Cómo manejas esa parte de la responsabilidad que conlleva tener una cámara y un micrófono a tu alcance?
Pues ser respetuoso, o sea... Sí, exacto, o sea, no, es que de verdad no quiero subestimar la inteligencia de nadie, uh-huh, o sea, no quiero subestimar a la audiencia, pero, uh-huh, tampoco la quiero sobreestimar, o sea, es, uh-huh, es tiene su chistecito también, o sea, pero si digo, ay, esta historia me encanta y la voy a contar, pero voy a hablar, no sé, te voy a poner un ejemplo, X, voy a hablar de golf, ¿no? Y voy a hablar de lo que es ser experto de golf y todo, pero no te pones a informarte, no haces un trabajo de research, no te fundamentas, no lees libros, no lees, o sea, entonces, y vienes a contar algo de golf, pues
sí,
una falta de respeto, claro, a la audiencia y a todo mundo que lo va a ver, ¿sí me entiendes? O sea, igual, pues yo no quiero, o sea, cuando cuento historias me gusta saber bien qué es lo que estoy hablando. No voy a ser experto, pero si voy a hablar de medicina, pues me gustaría ver qué opina un médico experto, claro, en la materia, ¿sí me entiendes? O sea, o voy a contar la bioserie de alguien, pues quiero leer sobre él, quiero conocer a la gente que lo conoció, entonces, cuando haces ese trabajo, estás siendo muy respetuoso de alguna forma con la audiencia, ¿no? O sea, porque estás diciendo que okay, yo que tuve la oportunidad de contar por una parte la historia de Roberto Gómez Bolaños, estoy siendo muy respetuoso del privilegio que tengo de yo contarte, porque piensas que así fue, a través de mi ojo y de mi cámara piensas que así fue, ¿sí me entiendes? Pero yo traté de que donde puse la cámara y lo que dije sea lo más cerca de la realidad y que esté súper bien fundamentado. Entonces, pues esa es la responsabilidad que siento que nosotros los contadores de historias tenemos. Y cuando es completamente ficción, pues saber que vienes a entretenerte, que el cine tiene que despertar emociones y sensaciones, y no que lo estés viendo y que te da igual, sino que despierte esas cosas en ti. Entonces, eso creo que es como un poco el respeto y la responsabilidad que tengo de mi chamba, ¿no?
Y fíjate, creo que lo dijiste espectacularmente bien, porque cuando uno cuenta historias, tú bien lo dijiste, tienes la responsabilidad de documentarte, de entender, de saber, porque yo estoy convencida, no sé si tú, corrígeme si estoy mal, que las historias tienen el poder de cambiar el mundo.
Sí.
Y tienen el poder de cambiar vidas y tienen el poder de hacer esas conexiones que pueden despertar las emociones de las que tú hablas y que nos pueden caer muchísimos veintes y que pueden ser un atajo en nuestra vida. ¿Por qué crees tú que es importante contar historias? O sea, ¿cuál crees tú que es como el poder que tiene el contar historias?
Es que es muy humano. O sea, yo a mí me gusta pensar cuando éramos cavernícolas.
Sí. Dime.
Cuando no teníamos un lenguaje, o sea, no teníamos el habla o no teníamos un lenguaje escrito o así, pero comunicábamos. O sea, si yo de repente era parte de la comunidad y me tocaba ir a cazar lo que fuera que hubiera por ahí cerquita.
Sí.
Entonces y de repente a lo mejor me salió un tigre y me quería comer y me tuve que trepar en un árbol, y ya después pude cazar al venado. Entonces, pues yo tenía que ponerme enfrente de mi comunidad, frente al fuego, y tener que actuar, de que salí con mi lanza y todo, yo iba por acá, pero luego me salió un tigre. Entonces era la forma de pasar información y conocimiento para la misma especie. Eviten ir a cazar cuando esté así, porque te va a salir un no sé qué. Entonces, ¿sabes? Entonces, ir comunicando estas experiencias, ir contando historias, nos sirvió para la evolución, para llegar a donde estamos,
¿sí
me entiendes?
Qué bonito lo pones. Sí.
Entonces, ahora a lo mejor, como lo estamos viendo hoy por hoy, que hay una sobresaturación de contenidos y una sobreoferta de entretenimiento, donde las mismas plataformas, o sea, cualquiera de las plataformas donde te pones a ver algo y dices, bueno, ¿qué veo? Y te puedes pasar 2 horas, te duermes, no escogiste nada de la cantidad de cosas que hay. O sea, sí hay muchas cosas para entretener, pero también hay otros contenidos que sirven para seguir con la evolución y para seguir con los conocimientos. A lo mejor no es mi caso. Hay gente que son antropólogos, o hay gente que son periodistas, o hay gente que les gusta documentar y contar las cosas que sucedieron. A lo mejor a mí me gusta jugar un poquito más con la ficción y con el niño de imagínate, ¿no? Como dicen los gringos, what if, ¿no? Cualquier historia empieza con un what if. Entonces a mí me hace mucha ilusión también la ficción porque era lo que yo veía de chiquito y quería. Pero de alguna forma, mira, fíjate, pasó algo cuando yo hice mi película. le gustó tanto a mis colegas, a mis compañeros y a los actores y que me auguraban cosas muy fuertes en la industria.
¿Cuál película?
Se llama La Última Muerte.
La Última Muerte, ok.
Y tocó temas de clonación de órganos, de pena de muerte y como reflexiones, ¿no? Okay. O sea, entonces yo juraba que iba a tener un impacto muy fuerte, pero también era mucho entretenimiento, ¿no? También es un thriller psicológico. Y luego veía que los festivales, ¿no? Para no decir nombres, o sea, festivales en el país que premian a las películas y los cortometrajes y demás y todo, le daban premios a otras cosas que no tenían el nivel de producción de lo que habíamos hecho mis compañeros y yo, que no tenían el nivel de riesgo o de propuesta o algo así. Y me enojaba, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué ni siquiera me nominaron? ¿Sí? O nominaron a mi fotógrafo, ¿sí me entiendes? Y después me puse a pensar de una manera muy burda, pero decía, ok, pon tú que hoy nos desapareciéramos y vinieran los extraterrestres y dijeran, a ver, ¿quiénes fueron los seres humanos? Seguramente mi película, o a lo mejor, alguna película de entretenimiento que te guste, no sé, Inception o cualquier cosa así que esté súper buena y que nos parecen grandes películas, no habla tanto del ser humano como habla una película que te cuenta de alguien que vive en el campo y que se va a arar todos los días, que lo ves y dices, oye, pues es que qué aburrido, pero ganó en Cannes y ganó en todos los Arieles y ganó en todo, ¿sí me entiendes? Pero es que ahí están contando lo que es como la esencia del ser humano, ¿sí me entiendes?
Wow,
o sea,
qué bonito.
Entonces ahí es donde dije, okay, eso es lo que les gusta premiar a los seres humanos, la esencia del ser humano, okay, pero yo no voy por ahí. A mí me gusta más otro tipo de industria o de contar historias, pero ahí fue donde entendí que esto de contar historias desde las cavernas hasta la fecha es eso, o sea, seguir hablando de lo que es el ser humano y la esencia del ser humano y hacia dónde va, entonces...
Pero qué bonito lo pone, o sea, qué bonita manera de haberte caído un 20, o sea, qué padre, y me encanta la definición que dices que contar historias cuenta la evolución y ayuda a la evolución, y creo que no lo pudiste decir mejor, y sí, o sea, entiendo la parte de lo que a lo mejor a ti te mueve, de lo que con lo que tú vibras, pero qué padre que tengas como tan los pies en la tierra para entender qué es lo que dices tú en ese caso, qué es lo que les gusta premiar, qué es lo que a la gente le gusta ver, escuchar. En ese mantener los pies sobre la tierra, estás en una industria con un ruido espectacular. O sea, con muchísimas tentaciones de fama, de dinero, mil cosas. ¿Cuál es la fórmula de David para mantener los pies en la tierra?
Híjole, es que creo que soy muy práctico y muy pragmático, ¿sí me entiendes? O sea, como que siempre me digo a mí mismo y a mis colegas, por ejemplo, cuando pasó lo de Sara, ¿no? Que era la serie número uno en Netflix y en menos de un mes nos habían visto 55 millones de usuarios, que a lo mejor eran una pareja, entonces ya son 110, o a lo mejor era una...
Claro.
Y luego los meses que siguieron siguió creciendo y se volvió una locura. Entonces era como... Pues, o sea, ok, sí, todo bien. ¿Y? Que ahora como las cosas y me saben diferente, o ahora volteo a la cuenta de banco y hay mucho dinero que llegó solo, o ahora, ¿sí me entiendes? O sea, es lo mismo, sigue pasando exactamente lo mismo, y esto es efímero, ahorita está bien padre y mañana se les olvida en 3 segundos. Entonces, si tú te vas a quedar ahí, te vas a dormir en tus laureles, o vas a decir, ya llegué, conseguí lo más grande y todo, pues no va, o sea, al mes que sigue o en una semana va... te vas a disparar en el pie tú solito, ¿sí me entiendes? Entonces, no te la creas tanto, ¿sí me entiendes? O sea, ¿quién te crees? O sea, ni Steven Spielberg se cree eso, ¿sí me entiendes? Ni George Lucas se siente eso, ni Fellini, si te quieres ir más por el lado del cine de autor, se sentían eso, ¿sí me entiendes? O sea, entonces como, ¿por qué tú te vas a creer tanto? ¿Sí me entiendes? Entonces, es de... No te des tantos golpes, disfrútalo, saboréalo, celébralo, pero no te la creas, o sea, porque hay gente que ha hecho cosas más chidas que tú o más trascendentales que tú y no se han mareado tanto como te estás mareando tú, ¿sí me entiendes? Entonces, llévatela suavecito.
Te voy a clonar, fíjate. Te voy a clonar para llevarte con muchas personas. Pero no, qué padre que lo pienses así, porque... Insisto, creo que la industria tuya se presta muchísimo para esta parte. Y qué padre que tengas, que estés tan aterrizado, que seas un hombre que se la cree, pero que no se la cree de más, ¿no? Que tiene, que me encanta el que lo puedas decir así para tener este equilibrio de, claro, qué padre, me aplaudo, me felicito, pero sigo comiendo, me encantó, me sabe la comida igual. Sigues durmiendo, sigues yendo al baño, eres un ser humano. En esa parte, ¿hay alguien que ha jugado algún rol importante para mantener los pies en la tierra? O sea, tu familia, tu red de apoyo, o simplemente eres de otro planeta y no. Te vamos a clonar para que contagies a muchos.
Pues yo creo que mis colegas, mi mejor amiga, mis mejores amigos que también están en la industria.
Okay.
O sea, porque si fuera por mi familia, son los que más porras me echan, ¿sí? Eso me entiendes? Sí. Son los que más me aplauden y todo. Entonces yo creo que si fuera por mi familia, ya me hubiera desubicado y yo ya me sentiría que soy el mejor del planeta, ¿sí me entiendes? Mis hermanos, yo los amo muchísimo, ellos a mí, y me tiran súper buena onda y es un incentivo bien bonito en mi vida y es una fuerza bien bonita de que me dicen, estamos orgullosos de ti y ahí la llevas y demás. Pero luego hay otros... O sea, mi mejor amiga es Bárbara Mori, o sea, y pues si Bárbara no se sienta acá ni nada, entonces la primera en que cuando la veo es la primera que me baja. Y no me lo dice, a ver, carnal, bájale, o sea, no me lo dice, simplemente me doy cuenta y lo veo, ¿sí me entiendes? O sea, que seamos agradecidos, abracémoslos, celebrémoslo, pero la vida sigue y nosotros vinimos a otra cosa, ¿sí me entiendes? Trabajamos en el entretenimiento y nos aplauden muchísimo, pero si fuéramos dentistas y saliéramos en la tele, pues todos nos aplaudirían, ¿sí me entiendes? Pero los dentistas no salen en la tele y hay grandes dentistas, entonces, ¿cómo, por qué nos vamos a sentir más nosotros? Uh-huh. ¿Sí me entiendes? O sea, porque estamos en los medios de comunicación o en los medios masivos de comunicación, gracias a Dios yo puedo salir a caminar y todo bien, y soy feliz así, sí. Pero tengo amigos que no pueden, entonces yo no podría, ¿sí me entiendes? Entonces estoy muy agradecido de que pues yo pueda hacer mi vida así y que no tenga que estar cuidándome de esa fama o de ese rollo que después te puede jugar en contra, ¿sí me entiendes?
100%.
O sea, y es algo que lo tienes que trabajar, o sea, yo creo que uno viene aquí a trabajar y aprender cosas, entonces la gente que le toca mucho la fama y luego ya no le gusta, uy, ahí te encargo, o sea, no puedes ir a ningún lado.
Claro, claro, ¿no? Y en ese venir aquí a aprender y a seguir trabajando, David, hace ratito dijiste que a ti te gustaba mucho el what if, ¿no?
Ajá.
En ese what if, ¿qué pasaría si? Yo quiero saber qué preguntas guarda tu corazón que aún no tienen respuestas.
Híjole, no sé, buena pregunta, bastante, bastante profunda. Ahorita no se me viene, o sea, si le rascara sería... Pues me pondría muy filosófico, ¿sí me entiendes?
Échale,
o sea,
aquí tenemos todo el tiempo.
O sea, como te dije, vengo del seno de una familia muy católica y yo crecí creyendo en Dios y todo eso, pero no hay nada ni nadie que realmente te garantice que existe un Dios, ¿sí me entiendes? O sea, entonces te basas en la fe, te basas en lo que tú quieras. Pero a mí me gustaría, o sea, si ya te pones de que son cosas que quiero saber, bueno, realmente sí, lo hay, no lo hay, ¿sabes? Como cosas mucho más... Te dije, muy trascendentales,
dale,
muy profundas.
Sí, me encanta. ¿Y hoy qué piensas? ¿Lo hay o no lo hay?
Sigo en ese viaje de cuestionarme, ¿sí me entiendes? No, es que no quiero darlo, o sea, no me quiero traicionar a mí mismo y decir, bueno, me dijeron que hay un Dios y ya no lo cuestiones y vas, y ok, bueno, ya. No, ¿sí me entiendes? Pero tampoco romperlo nada más porque se me vienen otras cosas o por intentar de verlo desde un lado científico, ¿sí me entiendes? Y como sé que nunca lo vamos a saber, entonces yo opto más bien por sé que hay un Dios, creo en un ser divino, me sigue ganando, no sé si es por el corazón o es algo romántico de Diosito o porque me lavaron mucho el cerebro desde muy pequeñito, pero pues sigo creyendo en la religión católica de alguna forma, y en Jesús y todo esto, pero pues también de repente me lo cuestiono de, híjole, pues es que, no sé, ¿sí me entiendes? O sea, entonces, pero creo que es sano seguirte cuestionando si desde tu propio punto de vista eres una buena persona o no lo eres, porque ¿de qué te sirve ser mucho Diosito, mucho Jesús y todo, y a la primera que sales haces fraude y te robas a la gente y golpeas a tu mujer y eres infiel y mil cosas? Entonces, bueno, pues mucho Diosito no te sirvió de nada. Entonces,
sí.
Sé coherente con lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? Claro. Entonces, pues tratar de buscar ahí un equilibrio me parece como una chamba diaria, ¿sabes? Claro. O sea, y ojalá y algún día me pueda sentir muy tranquilo, muy orgulloso de esa chamba que hice.
En esa chamba diaria y en ese buscar, ¿a qué crees que vino David a este mundo? ¿A qué crees que vino Leche a este mundo? O sea, hablamos ahorita de toda tu carrera, hablamos de contar historias, hablamos de la parte de la evolución, de seguir aprendiendo. Pero, ¿tienes claro cuál es tu propósito en la vida?
Según yo sí, no lo sé. O sea, según yo, vine a dos cosas.
Ok.
O sea, yo le agradezco a Dios o a la vida que esté aquí porque vine a disfrutar de la experiencia de estar vivo. Uh-huh. O sea, mi mamá se murió cuando tenía 44 años, ¿sí me entiendes? O sea, yo sigo estando por aquí y es una bendición y hay que celebrarlo y agradecerlo todos los días. Entonces, vine a celebrar la experiencia de estar vivo y en esta comunidad con los seres humanos y con todo esto y ayudar. Vine a ayudar. Cada vez que puedo ayudar a alguien, realmente me hace sentir bien padre, ¿sabes? Porque como que lo demás puede estar padre, o sea, puede estar muy bonito y te puede hacer mucha ilusión, pero como que no me deja el mismo sabor de boca, no me deja la misma satisfacción, uh-huh. ¿sabes? A lo mejor que te ganes unos premios o que vayas a no sé dónde o que la gente, o sea, siento más padre cuando ayudé a alguien y cuando veo que lo ayudé, ¿sí me entiendes? O sea, entonces, y como especie y como seres humanos y así siento que es una de nuestras virtudes o algo bonito que, sí, entre los animales se ayudan.
Claro.
O sea, nosotros que tenemos un cerebro, no sé, como que quiero pensar que también me pusieron aquí como para ayudar o tratar de contagiar un poquito a la gente con mi optimismo y con las ganas de perseguir los sueños, no sé.
Y creo que ayudas simplemente siendo tú, o sea, siendo tú, dando estos mensajes, haciendo apasionadamente lo que amas, tu trabajo, siendo responsable con la cámara y el micrófono, porque el medio para poder ayudar, para poder uh-huh. disfrutar, es a través de tu pasión, es a través de lo que tú haces todos los días uh-huh. como trabajo, pero que es un trabajo que yo creo que trasciende. Es un trabajo que se queda en corazones, que se queda en mentes, que otra vez que puede conectar con muchas personas por medio de la música de alguna de tus películas, por medio de algún guión, por medio uh-huh. de alguna escena. ¿Qué sigue para ti? O sea, si en este mundo de tener claro que vienes a ayudar y que vienes a disfrutar, pero teniendo como herramienta para lograrlo tu familia, tus amigos, tu trabajo profesional, uh-huh. ¿qué guarda tu corazón de sueño aún por cumplir?
Me gustaría conocer el mundo, o sea, me gustaría viajar mucho más. Yo okay. en algún momento viajaba mucho, después me hice papá y con responsabilidades uh-huh. económicas y de estar también ahí y tuve que frenar, sigo uh-huh. de repente, pero ya no tanto, me gustaría. Uh-huh. Y me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi trabajo y me gustaría seguir contando historias cada vez. A lo mejor, no sé, por ejemplo, de repente decían, ¿te gustaría trabajar en Hollywood o en Estados Unidos o algo uh-huh. así? Pues sí, pero no por nada más estar allá, sino porque allá le echan más ganas, más tiempo, más dinero. Entonces, pues puedes crear cosas más cuidadas, puedes controlar más uh-huh. la calidad, uh-huh. puedes trabajar con gente muy, muy talentosa también, con la que admiro y todo. Entonces, pues claro que me encantaría poder hacer proyectos de esa magnitud, ¿sí me entiendes? Y ver crecer a mi hija y celebrarlo con ella y divertirnos y verla sana y verla contenta. O sea, de verdad me hace mucha ilusión.
¿Qué opina ella de su papá? ¿Qué opina ella de este papá que todo el tiempo está creando?
Pues mira, buena pregunta. Me encantaría que estuviera ella para que lo respondiera, pero creo que pues ella quiere ser directora, imagínate.
Ay, no,
entonces
bueno, ya nos dijo todo.
Me llevo muy bien con ella, juego mucho con ella. Creo que me tiene mucha confianza y me cuenta cosas que yo no les contaba a mis papás. Uh-huh, uh-huh. Entonces creo que me ve como un buen tipo, creo que me ve como alguien alivianado, pero que alguien también como que sabe. Entonces como que se acerca a mí y me pide consejos y me pide ayuda. Entonces quiero yo pensar que me ve como un papá chido, pero...
necesitamos, ¿cómo se llama tu hija?
Katisha.
Katisha, necesitamos que vengas para que contestes esta pregunta, sí, por favor. Sí. No, pero qué ilusión escucharte hablar así, porque siempre cuando hablamos de nuestros hijos nos sale como esa parte pues más evolucionada, más entregada. Si hoy pudieras dejarle una sola enseñanza a tu hija, y que esa enseñanza también pudiera pasar de generación en generación, ¿cuál sería?
Wow, buena pregunta. Pues yo le diría que hiciera todo desde el amor y no desde el miedo. El amor es la mamá de lo más bonito, ¿no? El amor es la mamá del apoyo, de la confianza, del trabajar en equipo, de la tolerancia, de la compasión, de todo lo bonito. Y el miedo es la mamá del no puedo, de los celos, de la inseguridad y del odio. ¿Sí me entiendes? Entonces, si ella pudiera hacer todo desde el amor, creo que va a sufrir menos, ¿sabes? O sea, en algún momento cuando yo me separé, hacía como cosas que yo me sentía muy culpable, ¿sabes? De no le pude dar a mi hija un matrimonio, una familia unida como me la dieron mis papás. No le pude dar a mi... Entonces, empecé a hacer muchas cosas, pero desde la culpabilidad era el miedo. Uh-huh. El miedo a que digas que mi papá nunca estuvo en mi vida. El miedo a que nunca fui suficiente. Puro miedo. Entonces, el miedo es la mamá de todo lo feo, ¿sí me entiendes? Y el amor es de quiero estar con ella. Seguramente cuando esté grande me va a reclamar cosas, irá a terapia, lo que sea, pero quiero proceder desde estar ahí, uh-huh, de escucharla y apoyarla y verla y compartir. Uh-huh. Y ¿sabes? O sea, entonces prefiero proceder desde el amor que desde la culpabilidad o cualquier cosa que tenga que ver con el miedo. Y ese sería como el consejo que yo le daría a ella.
Pues es el consejo. Es el consejo, porque definitivamente el amor mueve el mundo y no lo digo en el sentido cursi. No, digo en el sentido práctico, ¿no?
Correcto.
O sea,
correcto.
El amor es una fuerza que abre muchísimas puertas. Uh-huh. Y creo que esas puertas y esas posibilidades que se abren cuando vienen desde el lugar correcto, como lo mencionas tú, uh-huh, híjole, cambia este mundo, cambia las personas. Uh-huh. Y sobre todo, empezamos a conectar con quienes somos, ¿no? Con esta esencia de, tú decías, de poder ayudar. Decías, sí, hasta los animales lo hacen. Qué padre que los seres humanos, uh-huh, podamos tener también pues esa conexión con esa esencia. Uh-huh. Antes de despedirnos, uh-huh, Leche, te tengo que preguntar, porque si no tus fans me van a regañar. ¿Qué proyectos están en puerta? ¿Qué estás haciendo? Uh-huh. ¿En qué ocupas tu tiempo ahorita?
Ya. Pues mira, ahorita... No puedo decir mucho porque tengo un contrato.
Nadie
de,
nos escucha. De,
sí, me encantaría poder contarles. Estoy haciendo una serie nueva con una plataforma nueva con la que no había trabajado.
Okay.
Es un proyecto que se pospuso para el año que entra. Ya íbamos a empezar a filmar, uh-huh, y se pospuso porque se diseñó originalmente para Latinoamérica, pero luego la gente que tenía que aprobar ya el proyecto le gustó mucho y lo crecieron, y entonces ahora lo quieren para que sea contenido a nivel mundial.
¡Wow! Entonces, sí. Mira, ¡wow!
Sí, creció mucho el proyecto, estoy muy ilusionado, estoy muy contento, muy motivado. Pero bueno, se pasó hacia enero, entonces aprovecho justo yo doy unos talleres, uh-huh, que trabajo con actores y con actrices.
Ay,
a ellos a los que les viene mejor, porque hablamos de casting, cómo preparar un casting, un callback, etcétera. Entonces, es algo que disfruto mucho porque siento que ayudo, ¿sí
pues
me
sí,
entiendes? Porque,
sí,
porque siento que les paso tips ahí como para que... O sea, el trabajo de un actor es hacer un casting, uh-huh, es la, uh-huh, forma en que se vende,
claro,
¿sí me entiendes?
Claro.
O sea, entonces, me gusta poder ayudarlos a que se puedan quedar con algún proyecto, ¿sí me entiendes? O sea, o que persigan también sus sueños y los vean que se cumplen. Entonces me doy tiempo justo para hacer esas cosas. Estoy escribiendo un par de largometrajes, estoy desarrollando una serie también y estoy ahí con algunos productores que luego me hablan y me dicen, oye, Leche, a ver, ahí te va, le decimos Biblia a los proyectos, uh-huh, pues viene un poco del guión, viene un poco de quiénes son los actores, uh-huh. un poco en dónde se piensa filmar, cómo es la música, o sea, cómo, entonces, es la Biblia porque habla de todo, ¿no? Este, y son proyectos muy, o sea, muy gruesos, sobre okay. todo del tamaño de la Biblia, o sea. Entonces, de repente me mandan algún tratamiento, o la Biblia, o lo que sea, este, me dicen, oye, nos interesaría saber si lo quieres dirigir o si quieres ser showrunner. Este, entonces, pues hay dos, tres productores por ahí que me tienen ahí, que me están invitando y estamos pitchando, o sea, como presentándole los proyectos a las diferentes plataformas. Entonces, pues está ahí como moviéndose cositas y pues en esas ando ahorita.
Ay, a ver, Leche, rápidamente. Sí. Digo, ya dije que ya nos íbamos a despedir, no, pero necesito preguntarte esto. Uh-huh. Muchas veces, cuando hablan de los mexicanos uh-huh. fuera de nuestro país, uh-huh. pues no hablan las cosas que realmente somos, ¿no? Que somos creativos, que somos generosos, que somos una raza humana que sabe compartir. Y tú, de alguna manera, estás poniendo el nombre de México en alto. No sé de qué proyecto o qué plataforma es, pero me estás diciendo que es para nivel mundial. Uh-huh. ¿Qué significa para ti tener esas oportunidades de ser México ante el mundo?
Pues creo que, o sea, pues es una satisfacción y es un honor, ¿sí me entiendes? No me gusta profundizar mucho en eso porque si no me daría miedo, ¿sabes? O sea, si no, creo que me paralizaría en pensar lo que la gente pueda esperar o lo que sea. Simplemente, pues, se siente súper que te inviten a proyectos de esa magnitud y que claro. confíen que tú lo puedes llevar como, wow. como director, como que es como un capitán de un barco. O sea, wow. es como tú nos vas a llevar a un puerto y nos vas a llevar seguros y nos vas a llevar bien. Entonces, pues es una gran ilusión y es una gran responsabilidad y es un honor, ¿sabes? O sea, entonces, pues me da mucho gusto y me siento inspirado y motivado a bueno, ahí va. O sea, si mi idea es cada vez ir haciendo proyectos más grandes y poder llegar a lugares más lejos y todo, pues cada vez es un escaloncito y un escaloncito en vez de agarrar el elevador y llegar hasta arriba luego, ¿no? Entonces, pues me siento muy, muy afortunado y muy inspirado y motivado.
Y qué fortuna la nuestra también, de que tengamos gente como tú que está poniendo el nombre de México en alto, personas que les inspire ayudar, personas que les inspire ser congruentes con lo que piensan, con sus valores, que puedan hacer proyectos que vayan de acuerdo también con quién eres tú. Uh-huh. Y esa parte me parece que sin duda alguna es efecto de inspiración. Pero antes de que te me vayan, necesito hacerte una pregunta más. Uh-huh. Vamos a imaginarnos por un momento que vamos a hacer una película sobre tu vida, ¿ok?
Ok.
Y necesito, como buen productor, director, escritor y todos esos talentos que tienes, que me digas, ¿cuál sería el punto de inflexión de tu historia en tu película? ¿Y qué título tendría?
¡Ay, híjole!
Tienes 10 segundos, no te creas. Sí.
Pues, el punto de inflexión sería el tomar la decisión de irme a perseguir los sueños y ir por todo, ¿no? O sea, dejar mi ciudad, mi familia, a pesar de ciertos familiares y ciertos amigos y todo que me decían, no la vas a armar, no se puede y demás. Eso sería, ¿no? ¿Y cómo se llamaría? Ay, pues no sé, si no te la crees, ¿no lo consigues?
¡Ándale! ¿Qué tal si la hacemos, si la escribimos? Si no te la crees, no lo consigues. Ajá. Leche, me encanta. Gracias de verdad por haber estado hoy en el programa. Gracias por tu sencillez, que creo que es tu característica principal, además de la creatividad y de la innovación, es que eres un hombre sumamente sencillo, alcanzable, con los pies en la tierra. Y eso vale oro. De verdad, gracias por haber estado en el programa. Pero antes de que te me vayas y antes de darte otra vez la palabra para que nos des un mensaje final, uh-huh. quiero decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, okay. donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo primero que venga a su mente, me lo digan después de escuchar la palabra que yo les dé.
Ok.
¿Estás listísimo? Sí,
pues no, pero pues sí, tiene que ser, vámonos.
Empezamos. Producir.
Hacer.
Amor.
Verdad.
Historias.
Acontecimientos.
Arte.
Efímero.
Compromiso.
Irrompible. Irrevocable.
Creatividad.
Ser humano.
Efecto, inspiración.
Contagiar positivamente.
Él es David, mejor conocido como Leche, quien hoy viene a contarnos su historia, quien hoy viene a invitarnos a seguir siendo puente para otros, a seguir ayudando y sobre todo a ir tras nuestros sueños. Ahora sí, Leche, un mensaje final para toda la gente que nos está viendo o escuchando, algún consejo de cómo ir a perseguir sus sueños, algo con lo que tú nos quieras dejar.
Pues que seamos muy honestos, que sean muy honestos consigo mismos, ¿no? Uh-huh. Que si realmente quieres ser cineasta, pues entonces todo lo que no hagas todos los días, algo que no hagas por ser cineasta, es meterte el pie tú solo. Si quieres ser abogado y todos los días haces algo por ser abogado, pues entonces estás persiguiendo tus sueños, o sea, y eres honesto contigo mismo. El tema es cuando quieres hacer algo y lo dejas para después o no, o te da miedo o lo que sea, ahí pues sí. Entonces, pues no lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, pues el como que el mensaje sería eso, o sea, seamos honestos, escuchémonos y desde el amor persigamos lo que creemos que nos va a traer bienestar.
Desde el amor persigamos lo que creemos que nos va a traer bienestar. ¡Wow! ¡Qué manera de cerrar! Gracias. Gracias de verdad por haber estado en el programa.
Gracias por la invitación.
Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.